El conversatorio.
Es periodista con más de 40 años de trayectoria. Realizó su formación en la Universidad de Navarra de España y la Universidad de Boston en Estados Unidos. Es escritor. Sus libros se sustentan en profundas investigaciones periodísticas. En la última década se convirtió en uno de los escritores más leídos de nuestro país, recibiendo 7 veces el Libro de Oro, máximo galardón de la Cámara Uruguaya del Libro a las obras más vendidas. Viene a hablar de su última publicación, Sufrir en el silencio, María Eugenia Ba Ferreira, una mujer en la penumbra. Recibimos en espíritu libre a Diego Fischer.
Bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Gustavo. Muy bien, muy bien.
Bien, bueno. Creo que te falta solo algún libro que habría que ver si es interesante para, porque tenés un público muy fiel, muy seguidor, ¿no?
Afortunadamente.
Pero de alguna mujer. Ya que hoy todo es celeste, ¿no? Vinculada a algún jugador histórico, no sé,
bueno,
la esposa
de
Obdulio Varela, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, podría ser, ¿por qué no?
¿Por qué no, no?
¿Por qué no?
¿Dónde entendés, Diego, que ha estado el éxito que has tenido como escritor? Porque durante mucho tiempo, y lo sos, te dedicaste solo al periodismo. Después
sí.
Vino la escritura con
sí,
el periodismo, ¿no?
Sí.
Pero como escritor, tuviste ahí como un olfato especial, ¿no?
Y es el olfato periodístico.
Decís.
Es el olfato del periodista. Gracias. Es el olfato del periodista que bueno, me lleva a decir, bueno, aquí hay una historia sí, que investigar primero y que contar después. Creo que ahí está la clave. Y otra de las claves...
Pero discúlpame, Diego,
sí,
algo más hay. Supongo que es el cómo encontré las historias, porque hay muchos colegas periodistas que
sí,
también le han ido bien como a ti, y hay a otros que no, y han hecho libros, investigaciones,
sí,
encontrado, buscado historias, ¿no?
Bueno, yo creo que también es captar un poco lo que un interés latente en la gente,
claro,
sobre determinados personajes.
Claro.
Y hay historias que no es que uno vaya siempre contra la historia oficial, ¿no? Pero y aclaro que no soy historiador, que soy periodista que investiga, y muchas veces en mis libros se encuentran cosas que no están en los libros de historia, ¿no? Ha sido eso también una constante, el abordar mitos o leyendas, sin destruir esos mitos y esas leyendas, pero dándoles la, digamos, el derecho de haber sido hombres o mujeres en su tiempo. Entonces creo que eso hace a que el público se identifique con esos personajes. Y entonces eso ha sido como es una constante en mis libros. Y eso, como tú decías, hace o ha construido un público que afortunadamente, felizmente, me sigue, y que lo más lindo que he comprobado en los últimos años es que ese público ha ido creciendo, pero creciendo en la pirámide, ¿no? Porque siempre tuvo una base de personas de 50 para arriba. Y hoy lo compruebo. Porque, bueno, muchas de esas personas jóvenes me escriben y me piden a veces opiniones o entrevistas para trabajos en liceos, en institutos de formación docente, y,
claro,
y entonces eso, y bueno, y también la gente que a veces me encuentro por la calle, o sea que... Por un lado, comprobás que hay gente joven y mucha gente joven que lee, que eso es maravilloso. Y por otro lado, que de esa gente joven, un número importante lee mis libros.
Claro.
Y bueno, es una cosa muy... a mí me produce mucha alegría, ¿no?
Sí, sobre todo también ha sido llamativo el interés por digámoslo así, ¿no? Historias de vida de personas, porque no haces biografías,
no.
pero historia de vida de personas muy potentes que hacen a nuestra historia. Juana Ibarburu es como se escuchaba hablar mil veces, pero yo en el liceo no tenía acceso a tu libro, por ejemplo. Capaz que me hubiera encantado. La conocía desde otro lugar, de Elmira Agustini, lo
bueno,
mismo.
Bueno, a mí me pasó lo mismo.
Lo mismo, ¿no?
Lo mismo,
claro.
Porque, digo, somos más o menos de la misma generación y nunca se hablaba. Siempre nos mostraron una Juana de vida perfecta. Sí. Una de Elmira con esa bandera que se levantó del primer femicidio. Y bueno, y yo en el libro muestro y demuestro que no fue un femicidio, sino que fue un Romeo y Julieta en la calle Andes 1206 en 1914, que obviamente provocó polémica, pero bueno, bienvenida sea esa polémica si nos hace debatir sobre un tema y personaje nuestro, ¿no?
¿Y qué te hace, qué te genera, no sé, un poco más de adrenalina?
La
búsqueda, más que la escritura final, la búsqueda de lo más complejo, ¿no?
Claro, la investigación, eso es algo que me fascina. Y después cuando vas terminando el texto, en los últimos dos capítulos, y vas viendo que eso que te llevó tanto tiempo trabajar, estudiar, leer, investigar, y escribir, por supuesto, ya tiene forma, ya es una criatura nueva, y entonces eso me genera también un enorme un golpe de adrenalina, ¿no? Te cuento brevemente algo que me sucede. Yo escribo a partir de la tarde, de 5 o 6 de la tarde empiezo a escribir, y ahora yo no tanto, pero en algunas oportunidades amanecía escribiendo. Sí, será porque en la noche los sonidos son menos y bueno, funciono de esa manera. Si me pones a escribir de mañana, difícilmente lo puedo hacer. Y y cada vez me produce más esa tensión, esa comunión entre la historia y uno, siempre acompañado de música. Depende qué área o qué tema esté escribiendo, es música clásica o tango o música francesa, pero me ha pasado que he dicho, bueno, 3-4 de la mañana, hasta aquí llegué, o por hoy, y después me voy a dormir y son las 6 de la mañana y sigo dando vueltas y no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, sigo maquinando, ¿no? Eso me está pasando mucho últimamente. Como que quedas, creo que le pasa también a los actores después de una función, ¿no? El cuerpo físicamente y la cabeza sigue trabajando, ¿no?
Diego, ¿y te ha pasado que después de los primeros libros te han también o escrito, llamado para tirarte alguna punta significativa?
Siempre
un poco esta historia, que hay mucho más de lo que uno piensa.
Siempre hay, en algunos libros, empiezo una parte cronológica, si querés, con Juan aparecieron algunas cartas,
con Juan
algunos textos.
Claro.
Sí, fue un libro que al día de hoy se vende muchísimo.
Fue el más vendido, ¿no?
Sí, es un libro que lleva, solo en Uruguay, más de 50.000 ejemplares vendidos. Sí, es una cifra increíble.
Increíble.
Y se venden anualmente 1.000 o 2.000 libros, se siguen vendiendo, ¿no? Y con Juan apareció alguna documentación, con Quetupé apareció mucha información. Que avala además la información que trae el libro, 100%, incluso algo muy reciente que quizás sea incorporada para una edición, que una reedición que estoy preparando.
¿Del libro?
Sí. ¿Te acordás que ese libro levantó mucha polémica y además, pero no el debate y la polémica que construye, sino la que destruye? Porque fue una andanada de insultos, tuve durante 3 ediciones consecutivas de las cartas, por completo, las cartas al lector del semanario Búsqueda diciendo disparates. Sí, entre otras cosas. Por otro lado, eso hizo que el libro explotara desde el punto de vista de las ventas. Pero no era el cometido, es decir, no era.
Te das cuenta que no fue por Twitter, fue por las cartas de búsqueda.
Las cartas,
¿no?,
de búsqueda. ¿Eh? Claro, estamos hablando de 12 años atrás,
bueno,
¿no?
Claro,
el tiempo.
Sí, eran referencias.
Sí, quizás hoy este. Bueno, fue ese libro que me obligó
que tú ves el libro que registra, claro, la historia de un
del duelo, ¿no? Del duelo entre Valle Ordóñez y Washington y Beltrán, en el que terminó, claro, muerto.
Me encantó ese libro.
Beltrán. Sí, es un libro que tiene.
Es un libro que es un.
Y vos sabés que con ese
historia
libro.
Historia de película también.
Sí, ojalá algún día sea, bueno, ¿no? Vos sabés que es un libro también que a la gente joven le llegó muchísimo.
Claro.
Todos los que quisieron acallar esa voz, que fueron muchos, le salió el tiro por la culata. Porque hubo generaciones, hay generaciones nuevas que habían escuchado, no sabían nada de esa historia y que la empezaron a conocer, ¿no? Eso es fantástico, ¿no?
¿De quién? Bueno, de Delmira Agustini, como dijiste, ahora vamos a entrar en, obvio que
Mario
vamos
Eugenia.
A hablar de María Eugenia Ferreira, que además el apellido es una institución en nuestro país, no solo por ella, ¿no? Obvio, ¿no?
Sí, sí, por
su hermano.
Su hermano.
Pero de Delmira Agustini, ¿se sabía más o menos siempre lo mismo eso de que la mataba o la mató el esposo?
Sí,
¿no?
Y se cultivaban leyendas. Hay decenas de libros escritos sobre Delmira antes de Serás Mía o de nadie, por supuesto, ¿no? Fue un personaje que se estudió parcialmente muchísimo. Hubo gente que fue becada por el gobierno de Uruguay. A Francia, hablo de Clara Silva, por ejemplo, ¿no? La mujer de Alberto Sonfelde en la década de 50 por allí, y va a Francia para entrevistarse con Jean de Badet, por ejemplo, que se decía que era tan amigo de Delmira, y quizás lo haya sido, pero nadie se había tomado el trabajo de hacer determinadas cosas muy elementales para mí, es forma de entender. Sumergirse en el archivo literario de la Biblioteca Nacional. Entonces estaba una señora maravillosa que se jubiló hace poco tiempo, la señora Friedman. Pero ese archivo era el que consultaba a todo el mundo. Pero en la estantería al lado estaba el archivo del padre de Delmira, Santiago Agustini. Entonces, para entender a esa mujer, lo primero que había que hacer, o una de las cosas fundamentales, era estudiar el entorno familiar. Lo mismo pasa con María Eugenia. Y en ese otro archivo, que es cuatro veces más voluminoso que el de Delmira, bueno, aparecen cosas increíbles. Era un usurero ese hombre, entonces estaban los cuadernos donde él anotaba los préstamos a intereses de usura que realizaba, y tenía toda la tropa del Ejército Nacional atrapada y algún que otro legislador de aquellos tiempos, y además pignoraba alhajas, porque en determinado momento me encuentro con un cuaderno donde había páginas y páginas de alhajas. Digo, pero esto no es algo normal, que una familia, por más adinerada que sea, tenga esta colección o estas, y que era, bueno, lógico, y además estaban las alhajas con el precio al lado. Evidentemente, pignoraba las alhajas, ¿no? Y después había también algunos recibos. Pero a tal punto era un miserable ese señor, que guardaba las boletas, guardó las boletas del casamiento, esto es gracioso, algunas están publicadas en el libro, de lo que le costó el ajuar de Delmira, lo que costó el buffet de la confitería, la americana, el casamiento. Y a mí me causaba mucha gracia porque era consignación la bebida y sobraron dos botellas de agua salus que las devolvió, ¿no? Andá llevando. Pero también estaban los papeles del entierro de la hija, lo que había, las facturas que había pagado por el sepelio, ¿no? Entonces había cosas que hablan mucho, ¿no? Las facturas de, bueno, y ahí también hay un punto de encuentro con María Eugenia, de cuando internó a su mujer en el viejo, en el sanatorio Chepare, el que existe hoy, pero no la colonia, que era un sanatorio privado de muy pocas habitaciones donde se trataba a las personas con determinadas patologías muy específicas. Y estaba los meses que estuvo esta mujer internada, lo que había pago, el costo de medicamentos, etc. Entonces, si tú no estudias eso, y la personalidad de la madre de Elmira, difícilmente puedas reconstruir el personaje de Elmira y sobre todo la vida de esa joven mujer, que fue una infancia tan desgraciada y una primera juventud también muy triste, ¿no? Sí. Pero ¿por qué? No porque ella fuera la mujer transgresora, que todo lo, la campaña de marketing que los padres hacen cuando ella publica sus libros, y porque todo eso tenía un sentido para ellos. Ellos eran condenados por la sociedad montevideana del 900 porque ejercían una él ejercía una profesión que está condenada en la Biblia, que es la usura. Y la madre, que era una psicópata, también vieron en Delmira un instrumento para ascender socialmente. Bueno, el resultado está a la vista.
Bien. Hacemos una breve pausa y nos metemos en Sufrir en el silencio. Tu último libro, el que retrata también la vida de María Eugenia Baferreira.
Conversar.
La gran forma de comunicarse.